Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 en Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ari, ¿cómo estás?
Muy bien, muy contento de empezar un programa que hacemos con la producción de Victoria Egea y de Silvio Ferrer y con Ignacio Guglielmi en la operación técnica, muchas gracias a ellos. Lo preguntó Kant, dijo Bassist.
¿Qué es? ¿Qué es?
Yo no
¿qué
hablo alemán?
Corno
yo
es?
Yo no hablo alemán.
Pero la pregunta es: ¿qué corno
¿qué
es?
¿Qué es la ilustración? ¿Qué es la ilustración? La filosofía se viene preguntando, desde que decidió que la ilustración existía, se viene preguntando qué es. Por supuesto, es la fuente de todo lo bueno y de todo lo malo. Es la fuente de la racionalidad, de la ciencia y de la sociedad secular. Es la fuente de del mundo burgués y de la igualdad. También es la fuente de la razón técnica y sus modos de oprimirnos. Es lo que permitió el despliegue de los totalitarismos. Es lo que hoy le da la palabra a lo que John Gray llamó los evangelistas de la ilustración, que liderados por el mesiánico Steven Pinker nos vienen a decir que el progreso es inevitable, que cada vez somos mejores, que todo será algún día pura prosperidad y felicidad. Y la verdad, yo no sé qué es la ilustración, más allá de saber qué es esto que ocurrió en el siglo XVIII, ¿Qué hizo que no pusiera en marcha el cronómetro que uso habitualmente?
¿Viste? El progreso hay que discutirlo. Hay que discutirlo.
El progreso, yo te voy a decir, el progreso es técnico sin dudas, pero una cosa es la técnica que permite que yo pueda tener en mi teléfono un cronómetro y otra cosa es el cerebro humano que no ha evolucionado tanto como para hacerme
muy de
ponerlo
acuerdo
en marcha. ¿Qué va a ser? Nada, ya no importa. Será Nacho quien desde el otro lado de la cabina nos marque los tiempos.
Así es, como siempre.
Vamos a hablar de qué es la ilustración esta noche, vamos a tratar de entender qué es la ilustración y vamos a hacerlo de la mano de una doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, profesora en la Universidad de Buenos Aires, pero también lo ha sido en la Universidad de Quilmes, ha dado cursos en la Pontificia Universidad Católica de Río Janeiro, en la Universidad de Valencia, en Costa Rica, hizo estadías de investigación en Alemania y está esta noche con nosotros. Su nombre es María Jimena Solé. Jimena, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Radio Nacional.
Buenas noches, gracias por la invitación.
La ilustración es todo eso que yo dije, pero eso que dije es lo que se dice de la ilustración, pero no dice qué es la ilustración. Empecemos por la primera pincelada de un fresco, ¿no? Así poner las figuras principales, el contexto y eso, y después empezamos a darle una vuelta de problema al tema, ¿te parece?
Bueno, sí, la ilustración, vos decías bien, esta pregunta, ¿qué es ilustración o qué es la ilustración? Es una pregunta que está planteándose desde hace mucho tiempo, que todavía hoy nos interpela a los especialistas, pero también a cualquiera que quiera pensar la actualidad. O sea, es una categoría central.
Somos hijos de la ilustración,
¿no?
somos hombres
somos
ilustrados,
herederos.
O no somos nada de eso, o eso no es nada.
Sí,
¿qué se supone que
digamos
sea?
Digamos que seamos lo que seamos, tenemos que ocuparnos de la ilustración. O somos hijos,
bien,
o somos enemigos, o
renegamos
de ella, o somos sus huérfanos, pero algo con la ilustración tenemos que ver. O sea que sí, la pregunta es central y tenés razón, el debate es antiguo y muy rico.
Pero la
ilustración
la
se puede
base,
ver
la,
como...
La lectura más positivista, diría, más
sí, si uno quisiera explicarle a alguien
para empezar.
Que es ilustración, se podría hablar de lo que se conoce como el movimiento cultural, filosófico, que también es artístico, literario, y que incluye a todos los aspectos de la cultura, y que se suele situar en el siglo XVIII. También se suele decir que tiene sus inicios en Inglaterra, que luego florece y se radicaliza en Francia y luego en Alemania. O sea, esos serían geográficamente los tres centros principales de ilustración, aunque también hay una ilustración en España, una ilustración en Escocia, en Italia.
La escocesa es particularmente
Rusia.
atractiva o intensa, ¿no?
Sí, sí, esa, la categoría de ilustración escocesa es algo también bastante más novedoso,
okay,
en los estudios y en los especialistas, pero sí, es
bien, intensa. La ilustración, este producto del siglo de las luces, uh-huh, con el que entra en un juego semántico, ¿no? Las luces iluminan, claro, la iluminación es lo que ilustra, etcétera. La deposición del saber surgido de Dios y traducido al mundo de los hombres, uh-huh, con esto una renovación de la idea de soberanía, con esto la emergencia de un mundo burgués en el cual el Estado Nacional pasa a tomar las riendas de la comunidad de los hombres sustituyendo al monarca.
Sí.
Digo, un repaso muy rápido, demasiado estilizado, pero esto nos pone más o menos ahí.
Sí, sí, exacto.
Su expresión cumbre es la enciclopedia, es decir, la reunión de todo lo que sabemos y sistematizamos,
sí,
y
pero
la
no
enunciación
solo eso,
de que es el hombre el que conoce y no el que solo puede saber lo que Dios le pone para que sepa.
Claro, sí, digamos que el gesto fundamental de la ilustración, es difícil hablar de ilustración como un movimiento homogéneo, ¿no? Eso es lo principal, pero si uno tuviese que generalizar, el gesto principal de la ilustración es quitar la luz, lo que irradia la verdad del ámbito trascendente, del ámbito de lo divino, conectado con el concepto de revelación, y depositar esa luz, esa iluminación en la razón humana.
Así es.
Entonces el ser humano se transforma en el sujeto del conocimiento y cada vez más adquiere un rol central y activo en esa construcción del saber. Pero lo que hay por debajo, porque si no todo suena muy teórico, lo que hay por debajo es la convicción de que este avance en el conocimiento, este avance en las ciencias, va a traer una mejora en la vida.
Es decir, el progreso.
Lo cual supone una nueva teleología y lo cual supone una diferencia no tan taxativa con el orden de lo que se consideraba sagrado. Y además muestra quizás la dependencia o la correlación entre este movimiento con la reforma protestante, ¿no? Que algo tiene que ver.
Sí, sí, se podría pensar así, o sea, se podría pensar la categoría de progreso, que para la ilustración es central, como una categoría que introduce una nueva teleología. Pero sin embargo, el actor de esa teleología es el ser humano. Y ahí está la gran diferencia respecto de esa idea de una predestinación, digamos, un plan divino, uh-huh, que el ser humano simplemente cumple como si fuese una especie de títere, ¿no?, uh-huh, de su creador. Uh-huh. En cambio, este progreso ilustrado, el progreso de la razón, el progreso moral del ser humano, lo que hace es independizarse totalmente de la idea de una vida futura, de una vida después de la muerte, digamos, de premios y castigos en función de lo que se trabaje o se realice en este mundo, sino depositar todo el juego moral, o sea, todo el peso de la vida y de la ética y de la política en el ámbito inmanente del vínculo entre los hombres.
Uh-huh. Ahora, si bien una de las dimensiones problematizadas o a problematizar de la ilustración tiene que ver con lo que decía Mariano, la falsa creencia, según algunos, y yo creo que tienen razón, pienso en Charles Taylor, etcétera, la falsa creencia de que la ilustración introduce la secularización y que hay una ruptura radical, y hay muchos filósofos que vienen a decir no existe tal ruptura radical, ahí hay un núcleo de problemas. La sociedad se vuelve secular después de la ilustración o no. Otro núcleo de problemas es el que deriva de la potencia de la razón asociada con la idea de progreso y con la capacidad del hombre de conocer y manipular, y las consecuencias de esa razón técnica que está dispuesta a poner todo a su servicio.
Sí. Sí, son obviamente problemas complejos, y el hecho de que en la época que se conoce como ilustración abarque tantos años, ¿no?, y tantos países y tantas realidades sociopolíticas diferentes, hace difícil pensar como en una respuesta que sea general, ¿no? Pero en Alemania, que es donde yo estudié y el sitio en el que yo me especializo, o sea, la pregunta por la ilustración en Alemania a finales del siglo XVIII, ahí lo que se está debatiendo principalmente es cuáles son las consecuencias de la ilustración.
O sea, ya en el siglo XVIII la pregunta es por las consecuencias.
Exactamente, sí. Todo esto que ustedes mencionan, que hoy en día se debate, que hoy en día los pensadores contemporáneos tienen para criticarle a la ilustración o para reprocharle, ya los propios ilustrados se lo planteaban.
Okay.
Y hacia 1780, cuando la ilustración en Alemania llega a una especie de clímax y ya se... Los propios ilustrados tienen conciencia de que se ha recorrido un camino de ilustración y que ahora deberían estar viendo los resultados y no los están viendo, ¿no?
¿Qué imaginaban como resultados y qué es lo que no se cumple de esos resultados esperados?
Yo creo que lo que la mayoría, Fichte, por ejemplo, o Kant, esperan como resultado es una transformación duradera de la constitución política. O sea, una transformación duradera de las leyes que no dependa de la persona del monarca. O sea, hasta ese momento, en 1786, se muere Federico II, que es el Federico el Grande, el impulsor oficial de la ilustración desde el trono de Prusia. Cuando este rey se muere, asciende al trono su sobrino, Federico Guillermo II, que era un monarca sumamente supersticioso. Y influenciado por una serie de personajes como oscurantistas, introduce de nuevo la censura y el control de la prensa y limita mediante una serie de edictos lo que se conoce como libertad de pensamiento y expresión. Entonces, estas medidas son vistas como un gran golpe, un gran retroceso respecto del proceso de ilustración que se había sostenido no solo como el proyecto de un grupo de intelectuales o filósofos, sino también como política de Estado en Alemania durante más de 40 años.
Pero además acompañado con la creencia de que hay una verdad esencial en la ilustración que una vez descubierta no puede volver atrás.
Claro, pero ahí lo importante es pensar o tener siempre en mente que esa verdad que se busca no es un conocimiento, no es una determinada teoría, una determinada interpretación de la realidad y que las otras no valen, sino que lo que la ilustración reivindica es la posibilidad misma de pensar autónomamente, de autodeterminarse en el pensamiento y en la acción.
Lo entiendo y me resulta muy claro, pero quiero decir, la decepción tiene que ver con la evidencia de que no es obvio para todos de que una vez conquistada esa autonomía llegó para quedarse.
Exactamente.
Digo, esta es la decepción.
Exacto. Y entonces lo que, incluso antes de este, ahí lo que se da en ese cambio de monarcas es una transformación de hechos muy, o sea, como un corte, ¿no? Un antes y un después. Pero ya antes de que eso suceda, hacia el final del reinado de Federico II, también surgen una serie de textos que son los que están también incluidos en este libro, en el libro que es La Ilustración, publicado por la Universidad Nacional de Quilmes.
Ahora vamos a mencionar todo el...
Que se proponen precisamente cuestionar hasta qué punto el avance en la ilustración, o sea, entendiendo esto como darle a los ciudadanos la posibilidad de pensar por sí mismos, de decidir por sí mismos los criterios de sus acciones, hasta qué punto eso puede o no ser peligroso para el orden.
Para el Estado.
Para el Estado, para el Estado, para la moral, para la religión.
Okay.
Pero ahí se... Ahí se añade otra cuestión, que es la reacción a la ilustración, porque si la ilustración hubiese sido meramente la decisión de sostener la autonomía del individuo, la capacidad del sujeto de pensar por sí mismo, no hubiese surgido el romanticismo. Y el romanticismo nace como una reacción porque también la fuerza de... No es solamente la racionalidad, me parece, ¿no? No es solamente la racionalidad, sino un tipo de racionalidad que opaca y limita otras expresiones de tipo espiritual, poético, digo, no por nada aparecen Goethe, Schiller, haciendo una crítica de la ilustración, porque también supone un tipo de idea de sujeto, también normativiza, también considera que el sujeto debe ser de una determinada manera, debe pensar de una determinada manera, vamos hacia determinado lugar.
Sí, eso por supuesto que está, pero quizás sea precisamente una simplificación. O sea, creo que uno de los objetivos de este libro, que recoge textos de más de 20 artículos en donde se plantea la pregunta qué es ilustración, y cada uno de estos ilustrados a lo largo de los últimos años del siglo XVIII ofrece una respuesta, es ver que no están de acuerdo en qué es ilustración, no están de acuerdo en qué es la razón, uh-huh. y que cada uno de ellos le atribuye al concepto de razón un campo semántico muy diferente. Por supuesto que está la razón teórica, está la razón técnica, pero también está la razón práctica y también está una especie de razón moral que también es espiritual. Entonces, si bien los críticos de la Ilustración fueron muy exitosos en instalar la idea de que la Ilustración reduce la razón a la racionalidad técnica o a la mera racionalidad teórica, ningún ilustrado estaría de acuerdo con eso. Y de hecho,
¿Los críticos contemporáneos o los críticos posteriores?
Los contemporáneos mismos, o sea, porque dentro del movimiento ilustrado también están quienes, como Jacobi, por ejemplo, denuncia a sus conciudadanos ilustrados como defensores de un concepto de razón que va a llevar a la humanidad al ocaso.
Es decir, la crítica a la razón, al auge de la razón técnica, ya está presente en la Ilustración misma.
Exacto. Ese es el objetivo del libro, ¿no? Mostrar eso. Y mostrar no solo eso, que la Ilustración incluye dentro de sí a sus propios críticos, o sea, incluye dentro de sí a esas voces disidentes, sino también la importancia de esa crítica para que la Ilustración logre este movimiento de reflexión sobre sí misma, de pensarse a sí misma y de ir detectando sus propias falencias, sus propias virtudes, y de esa manera se piense como un movimiento colectivo, ¿no? O sea, la Ilustración no es lo que Kant dice que es la Ilustración. Sí, el artículo de Kant, que es claramente el más conocido y está también incluido en el libro, no es el único, ¿no? Y Kant puede escribir ese artículo y cuando lo hace dialoga con otros y ese artículo es respondido y es retomado por otros filósofos y así hasta hoy en día, ¿no?
Hasta hoy en día.
Pero me parece que una de las virtudes de esta compilación, además de que muchos de los textos nunca habían sido traducidos al español, una de las virtudes es justamente mostrar eso. La Ilustración no es un movimiento fácilmente simplificable, o sea, no es fácil llevarlo a pocas palabras, no es fácil tampoco asir el concepto de racionalidad que ellos están manejando en un concepto simple, y además los propios ilustrados se están preguntando cuál es el destino de la Ilustración, hacia dónde conduce, cuáles son sus supuestos, sus problemas.
Estamos conversando con Jimena Solé, ella es doctora en filosofía, es investigadora del CONICET, autora de un libro cuyo título, que es un título que resuena con ecos muy lejanos, es ¿Qué es Ilustración? El debate en Alemania a fines del siglo XVIII, editado por la Universidad Nacional de Quilmes, en el que, además de un largo ensayo introductorio de Jimena misma, hay luego una larga, muy larga recopilación de las principales preguntas que los filósofos alemanes del XVIII se hicieron sobre la Ilustración. Vamos a una breve tanda y ya regresamos al Zorro y el Erizo, no se vayan.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Seguimos conversando con Jimena Solé, autora de ¿Qué es Ilustración? El debate en Alemania a fines del siglo XVIII. Jimena, dos conceptos claves que circularon ya en la primera parte de este programa y que me gustaría que discutiéramos un poquito. Uno es progreso. Progreso es un concepto que nace con la Ilustración, pero que se encarama, diría, sobre una filosofía que es anterior a la Ilustración. Quiero decir, el concepto de progreso no existiría sin la idea de una teología que viene seguramente del cristianismo, uh-huh. no sé de dónde, pero sin esta idea de un sentido de la historia, de un destino, de una flecha del tiempo, de un ascenso o aproximación a ese destino, no podría haberse construido la idea de progreso. ¿Cómo se construye esta idea de progreso en la Ilustración y cuáles son sus alcances?
Bueno, la pregunta es compleja también y también quizás yo me siento más preparada para pensarla desde los autores alemanes, ¿no?
De acuerdo, de acuerdo. Digo, me parece interesante porque creo que es, lo aclaro muy brevemente, creo que buena parte de nuestra visión del mundo está todavía hoy montada sobre la idea de progreso. Y creo que es una trampa importante esa creencia. Por eso tratar de entender qué hay en ella quizás nos ayude un poco a desarmarla.
Sí, no sé si nos va a ayudar a desarmarla o nos va a terminar de convencer.
Ah, bueno.
Creo que la confianza en el progreso de la humanidad es algo que sí, todos los ilustrados en general, todos los ilustrados comparten. Sus raíces en filosofías anteriores se puede rastrear, creo que sobre todo en el Renacimiento. Porque vincularlo a la teleología cristiana es más complejo. O sea, la visión de la historia del cristianismo tiene un fin, ¿no? Y tiene quiebres absolutos. En cambio, la visión de progreso de los ilustrados es una idea de un progreso que siempre es lineal, aunque no lo percibamos, o sea, que se está dando, aunque quizás nos parezca que las ruedas de la historia giran hacia atrás o que hay pequeños como saltos hacia atrás, que el progreso sigue siempre avanzando, ¿no? Esa es la idea que comparten. Creo que uno de los exponentes más claros de esa noción es Lessing, que tiene un escrito que se llama La educación del género humano, donde plantea, justamente vinculándolo con la historia de la religión, un progreso de la humanidad por diferentes estadios que van mostrando los diferentes perfeccionamientos, tanto intelectuales como morales, de la humanidad. El primer estadio se da con el judaísmo, el segundo estadio se da con el cristianismo, y el tercer estadio, del cual Lessing habla muy enigmáticamente, es la Ilustración. Entonces ahí hay una idea de un progreso histórico real que se puede, según Lessing, comprobar, que tiene además diferentes maestros, diferentes pedagogos que con el Antiguo Testamento, luego el Nuevo Testamento y luego la propia razón humana, le van enseñando a la humanidad o le van mostrando a la humanidad cuál es la verdad, cuál es el bien, cuál es el concepto de su felicidad.
Pero vos decís que es difícil trazar la idea de progreso en la tradición cristiana. Luego hablas de Lessing, que hace esta genealogía del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, a la Ilustración. Todo esto pone la idea de progreso en un universo cultural que tiene una continuidad y que se separa a la vez de otro universo cultural que informa la tradición occidental, que es el griego. Quiero decir, el tiempo griego y la historia griega no son lineales, no avanzan.
No.
En cambio, la historia judía, la historia cristiana y la historia del occidente moderno sí avanzan.
Sí, sí, claro. En ese sentido, sí, hay claramente el gran quiebre está del cristianismo respecto
del mundo griego
que concibe el tiempo como cíclico.
Claro.
Y con la Ilustración aparece esta nueva noción de un progreso que no es un progreso guiado desde un ámbito exterior, o sea, no es un progreso que consista en el cumplimiento de un plan divino, del plan del creador, que los seres humanos simplemente realizaríamos, sino que es un progreso que depende del esfuerzo, el trabajo y la aplicación de la propia humanidad.
Ok, pero vos... las fuentes del progreso difieren, sí. Pero la idea de un sentido de la historia, de un mejoramiento moral y en el extremo de un fin también es compartido. Quiero decir, cuando vemos, me parece que es interesante, voy a trivializarlo un poco, como siempre hago con todo.
Está muy bien, Katz, está muy bien.
Pero cuando cae el muro de Berlín, Fukuyama, Francis Fukuyama, un politólogo de Harvard, escribe un artículo que desde la izquierda fue muy vituperado y mal entendido. Sí. Porque
planteaba la misma visión, pero de la que acababa de caer.
El artículo estaba equivocado, pero era muy robusto conceptualmente y expresaba sobre todo una idea muy poderosa. Y era, la historia tenía un fin y hemos llegado a él, ¿no? Quiero decir, está bien encarnado en esa tradición de la que hablábamos. El fin es este, el fin es la democracia liberal, luego de la cual no hay historia posible, ¿no?
Sí, sí, eso con fuentes hegelianas.
Claro, ¿no? Con fuentes hegelianas, absolutamente.
Era un Hegel que no estaba en Jena, digamos, estaba en Harvard, pero sí. Estaba viendo lo mismo.
Sí, los ilustrados, o al menos los que conozco mejor, no piensan el fin de la historia como algo que realmente va a suceder, ¿no?
De acuerdo.
Así, Kant, por ejemplo, Fichte... La piensan abierta, o sea, no hay un punto de llegada más
pero
allá del cual la humanidad no...
Claro, pero progresiva es un punto importante, porque vos planteabas en un momento, vos decías, bueno, la rueda de la historia nunca gira hacia atrás, no, es decir, aun cuando no hay una fuerza, digamos, la idea judeocristiana de un creador que es el que mueve las piezas hacia determinado lugar, sí hay algún tipo de fuerza externa, porque si el planteo es que aún a pesar de que los hombres consideren que hay, digamos, una superioridad, una creencia, una soberbia intelectual, por ponerlo de alguna manera, según la cual la historia avanza y tampoco depende demasiado de los hombres. Digo, si esa rueda se mueve y los hombres son sujetos, pero no depende de lo que hagan los hombres, entonces hay una... puede haber una herencia judeocristiana, como muchos que sostienen que incluso la secularización es cristiana.
Sí, si uno lo pensara así, eso sería como transformar al progreso en el dios trascendente de las religiones tradicionales, ¿no? Los ilustrados intentan no hacer eso. El progreso es más bien un resultado del hecho de que el ser humano es racional y el hecho de que el ser humano tiene libertad para desarrollar sus potencias, sus uh-huh. habilidades, uh-huh. que son tanto teóricas como prácticas. Entonces, en la medida en que esas potencialidades y esas disposiciones propias de lo humano se desarrollan, se da el progreso. O sea, el progreso no es una especie de fuerza externa que impulsa a la humanidad, sino que el progreso es el resultado de este perfeccionamiento progresivo, paulatino, del espíritu humano. Uh-huh. Ahora, lo que aparece a finales del siglo XVIII es la Revolución Francesa. Entonces se plantea también la pregunta de si este progreso, en vez de ser paulatino y gradual, no tendrá que realizarse más abruptamente mediante revoluciones.
Mediante revoluciones, y perdón, porque ahí aparece también otra cuestión que con la Revolución Francesa y que influye en movimientos políticos posteriores. Y es la idea de los reaccionarios, de los que se oponen al progreso y de, digamos, básicamente el jacobinismo, la idea del terror en función del progreso. El progreso ahí empieza, por lo menos, o es un momento en el que muestra es una opinión personal, su cara más oscura, es decir, que caigan los enemigos del progreso y si también caen justos por pecadores, no importa, porque el santo progreso lo redime, digamos.
No, claro, por supuesto. Eso es cuando se instaura, o sea, cuando el jacobinismo muestra esta violencia que puede encarnar el impulso ilustrado, en Alemania las voces que defendían o que apoyaban la ilustración se callan, quedan muy, muy pocas. Y lo que aparece es una discusión que es muy interesante y que es bastante desconocida entre una buena ilustración y una mala ilustración.
Entonces, ¿asociada una con la reforma y otra con la revolución?
De un modo...
indirecto.
Sí, en realidad el gran temor de los ilustrados y sobre todo de las autoridades políticas es si la ilustración conduce necesariamente a la revolución. Entonces, este ejemplo que están viendo como en primera fila, ¿no?, que está sucediendo en Francia desde Alemania, les da la pauta de que la ilustración va a conducir a decapitar al rey. Y de alguna manera es cierto, o sea, todos los principios de la ilustración, de la autonomía del individuo, de la igualdad entre los hombres, del hecho de que somos todos racionales, del hecho de que la soberanía no está depositada en el poder divino, sino que proviene de un pacto social... Todo eso conduce a una idea de Estado que es contraria al despotismo monárquico. Entonces, esta noción del peligro que entraña la ilustración obliga a los ilustrados, a algunos de un modo más diestro, a otros no tanto, a mostrar que en realidad la ilustración no conduce necesariamente a la revolución, siempre y cuando... las leyes del Estado no opriman las libertades y los derechos individuales a un modo tal que no les dejen alternativa.
Eso introduce el liberalismo en la idea ilustrada.
¿El liberalismo económico?
Político.
Político. Depende cómo uno lo vea. No necesariamente. Ahí se está pensando la sociedad como una... También la sociedad... como el resultado de un contrato, entre individuos.
De acuerdo, pero lo que digo es, esto último que vos dijiste, siempre y cuando el Estado no oprima a los individuos, introduce el componente liberal en el contrato social, porque si no vos tenés un contrato republicano o un contrato monárquico, pero no tenés un contrato liberal.
Bueno, eso si uno piensa la libertad de pensamiento y expresión como un derecho meramente individual. Y en realidad los ilustrados lo piensan como un derecho colectivo. O sea, nadie puede pensar libremente si no puede también expresar libremente sus ideas, y esa expresión de las ideas es siempre en una comunidad de hablantes, de pensantes. O sea, de nada me sirve a mí que me respeten individualmente mi derecho si no se lo va a pensar como también algo de lo cual toda la sociedad en todos sus estratos pueda gozar.
Sí, yo quería... pensar en esto de la buena y la mala ilustración y también en esto de las derivas respecto del cristianismo o no, porque hay en otra discusión, una discusión que sostiene Lesser Kolakowski con el marxismo del que formaba parte, él dice, bueno, porque lo pensábamos con el jacobinismo, es decir, el jacobinismo es una, digamos, deriva de una idea de progreso. También lo puede ser otra. Entonces, ahí Kolakowski ensaya una respuesta que es bastante útil para aquellos, sobre todo le responde a los marxistas que decían el marxismo es Stalin, o los que decían el marxismo es Jean Jaurès. Y decía, no, el marxismo es Stalin y Jean Jaurès. O sea, los dos se derivan de Marx. No se puede, no, yo no puedo salvar al padre de decir, no, para él era una cosa. Entonces, quizás esta idea de progreso es la que produce a los jacobinos y produce a los liberales. Como la religión produce a Torquemada y a la teología de la liberación, digamos.
Sí, estoy de acuerdo. Y eso entonces lo que implica, o sea, la conclusión es que precisamente la ilustración no es un cuerpo de ideas que sea coherente, que sea simple, que sea como fácilmente codificable en algún tipo de decálogo de leyes, ¿no? Si uno acepta esto, es ilustrado.
Yo tengo la conclusión para este programa. La ilustración es como el colesterol. Hay uno bueno y uno malo.
Hay que encontrar el equilibrio.
No está bien.
El problema suele ser que están entremezclados, ¿no? Viste que el médico te dice que tiene que...
Mejorar el bueno, bajar el malo. Si no, tenés una pastillita contra la ilustración mala y a favor de la ilustración buena. Estaría bien, ¿no? Bueno, química filosófica se llama eso, la química filosófica. Estamos conversando con María Jimena Solé, ella es filósofa, investigadora del CONICET. Una de sus áreas de trabajo es la ilustración alemana la ilustración alemana y la discusión del fin del siglo XVIII. Ha trabajado mucho sobre Spinoza, pero eso lo vamos a dejar para otro programa. Ahora lo que vamos a hacer es escuchar un poquito de música y ya regresamos al Zorro y el Erizo. Quiet nights of quiet
quiet stars, quiet chords from my guitar, floating on the silence that surrounds us. Quiet thoughts and quiet dreams, quiet walks by quiet streams, and a window that looks out on Corcovado. Oh, how lovely. Esse amor, uma canção pra fazer feliz a quem se ama. Muita calma pra pensar e ter tempo pra sonhar. Da janela ver seu Corcovado, o Redentor, que lindo. Quero a vida sempre assim, com você perto de mim, até o apagar da velha chama. E eu que era triste, descrente desse mundo, ao encontrar você eu conheci o que é felicidade, meu amor.
Stan Getz, Joe Gilberto, Astrud Gilberto, de Tom Jobim, Corcovado.
El progreso se demuestra en la pronunciación en portugués del señor
Alejandro
Katz.
El progreso se demuestra en esa música.
¿Te parece?
Claro.
Yo estoy totalmente de acuerdo.
Claro, claro. Digo, lo único en lo que la humanidad verdaderamente progresó es en la música.
El problema es que contemporáneamente a Joe Gilberto, a Jobim, seguramente, si escuchamos otras músicas, diríamos no hay progreso.
No hay progreso, no, absolutamente. Digo, no. Hay música del siglo XII que no. En fin, no hay progreso. Seguimos hablando del no progreso, de la ilustración buena y ilustración mala, con María Jimena Solé. Habías mencionado otra palabra que yo quería recuperar para discutir un poquito, que me parece que es tan importante como herencia de la ilustración para organizar nuestras cabezas, nuestras visiones del mundo, nuestras conductas. Tan importante como la idea de progreso es la idea de racionalidad. La ilustración impone la racionalidad como el lugar en el que va a radicar la posibilidad de la verdad, de las decisiones, de las interacciones, de la producción de soberanía, etc. ¿Qué es esta racionalidad? Porque también esta racionalidad, como dijo la gente de la Escuela de Frankfurt después de la guerra, ¿no? El holocausto es producto de la racionalidad.
Bueno, sí,
de la racionalidad técnica.
De la racionalidad técnica, de una racionalidad. Sí, así como hay diferentes visiones sobre qué es el progreso, sobre qué es ilustración, también hay dentro de la ilustración diferentes concepciones acerca de la razón. Pero es cierto que algo en lo que la mayoría de los ilustrados podría estar de acuerdo es en que lo que distingue al ser humano, lo que lo hace humano, es el hecho de que es racional.
Era una discusión también muy vieja, porque si yo no me equivoco, yo toco de oído siempre todo, y mi oído es bastante malo, así que... Pero Sócrates decía que el hombre conoce a través de la frónesis, ¿no? Que es un órgano especial para conocer, que es un poco la razón ilustrada, ¿es la frónesis socrática o no?
Bueno, no sé, tendría que saber más de Sócrates para responder, pero
eso
lo que
es
sí
una
tiene...
filósofa. Yo puedo hablar y ella tiene que... Yo de eso no sé, no hablo, okay.
Lo que sí es cierto es que cuando uno dice razón suele reducir ese concepto a la razón teórica, o sea, la razón que hace razonamientos, a la que conoce alguna ciencia, a la razón matemática. Y lejos de eso, la Ilustración pone también en el concepto de razón humana el aspecto práctico. Quizás
la
algunos...
razón práctica.
La razón práctica.
¿Qué quiere decir la razón práctica?
La razón práctica es la razón moral, es el aspecto espiritual del ser humano que le muestra que puede actuar en el mundo, no necesariamente siguiendo sus impulsos mecánicos, no como si fuese
un autómata,
una máquina, sino abstrayéndose de esos impulsos y intentando imprimir sus fines subjetivos en la naturaleza, en la sociedad, en la cultura. O sea, hay una representación de la acción, una representación también de las máximas de mis acciones, y llevar eso adelante es también una función de la racionalidad.
Y eso no puede derivar en la otra racionalidad que es en la racionalidad técnica, es decir, no hay conexión alguna entre una y otra, son escindibles una de la otra.
Se las puede pensar como dos aspectos de la razón, o también se puede hacer como muchos otros filósofos y darles dos nombres diferentes. A uno se le puede dar el nombre de razón y al otro el nombre de entendimiento, por ejemplo. Pero esto que ustedes mencionan como las críticas de los contemporáneos a la Ilustración con su racionalismo técnico conduce al Holocausto, conduce a estos actos totalmente contrarios a la humanidad, o sea, contrarios a sus propios principios, ¿no? A los propios principios, claro, de la Ilustración, es algo que, de nuevo, ya es un tema planteado a finales del siglo XVIII por los propios ilustrados.
¿Por quién, por ejemplo?
Y Jacobi, por ejemplo, Jacobi, que es uno de los principales críticos de la Ilustración, también un crítico de la Revolución Francesa. O sea, estaba en contra de todo lo que la Ilustración, como hoy la entendemos de un modo simplificado, reivindicaba, pero que también él era un ilustrado más. Jacobi lo que dice es que la razón, entendida simplemente como una razón que quiere conocer, que pretende demostrarlo todo, consiste en la función de abstraer. O sea, la razón abstrae a partir de, claro, nuestras percepciones los elementos comunes, claro, con esos elementos comunes forma sus conceptos, que ya no tienen que ver con el mundo, sino que tienen que ver con la razón, con la propia razón humana que los ha fabricado, y luego los aplica al mundo, los usa para interpretar una realidad que de alguna manera ya se le escapó, ya se le escurrió de entre las manos. Entonces la razón, en vez de lograr acceder realmente a lo real, lo que hace es sustituir el mundo real por una especie de imagen, una imagen
racional
producida por el propio entendimiento.
¿Cómo
humano
podría funcionar el entendimiento si no fuera por abstracción? Estaríamos en el mundo de Funes, en el que cada cosa es solo esa cosa y no tiene ningún parentesco de ninguna naturaleza con ninguna otra cosa.
Bueno, claro, para...
Es decir, la mesa no es una mesa entre otras mesas, ni en relación con las sillas, ni en relación con los usos, sino que es Juana, punto. Juana 1 es la mesa en la que estamos sentados ahora y no tiene... Digo, ¿qué nos propone Jacobi?
Bueno, la solución de Jacobi, que ningún ilustrado acepta, es la de la fe. O sea, hay un contacto inmediato, una revelación inmediata de la realidad en mi...
Claro, hay algo trascendente en esa mesa.
Hay algo trascendente, claro, exacto. La mesa es un en sí que se me revela a través de mis sentidos y yo acepto esa existencia que está ahí. Ahora, lo que Jacobi
critica...
Claro,
eso nos vuelve muy humanos, si se quiere. Quiero decir, si cada cosa que existe es portadora de dimensión trascendente, la posibilidad de dañarla o de usarla instrumentalmente, que es un modo de dañarla, queda reducido a la mínima expresión.
Sí, pero también somos nosotros entonces dominados por esa realidad en sí que es exterior a nosotros.
Absolutamente, absolutamente.
Entonces ahí lo que los filósofos...
¿Por qué dominado si no parte?
Porque si lo que es en sí es extrapolado a una realidad exterior totalmente independiente del ser humano, que como decía Alejandro, el ser humano no puede modificar, manipular, destruir de un modo totalmente
impune
ni como se le dé la gana, ¿no? Sino que siempre le va a imponer esa cosa en sí, le va a imponer sus límites. Entonces ahí tenemos un límite a la libertad humana. O sea, la reivindicación de la libertad humana, por sobre todo, lo que implica necesariamente es que el mundo esté ahí como el ámbito de realización de mis fines subjetivos. Claro. Y no como un en sí que simplemente me limita o me pone trabas.
Esto lo vemos hoy resurgiendo en las discusiones sobre los derechos animales. Quiero decir, la racionalidad occidental ha permitido convertir a la naturaleza en una fábrica de provisión de satisfactores de necesidades humanas. Sí. Y hay quienes dicen, pará, un animal es un en sí. No, quiero decir, reaparece cada vez más, digo los animales, con la naturaleza en general. Hay como un resurgimiento. Es curioso porque hay pocos discursos ilustrados sobre el cuidado de lo otro.
Bueno, sí y no, porque también esta cuestión del estatus ontológico, digamos, de la naturaleza, de cuál es el vínculo del hombre con la naturaleza, es el núcleo de la discusión entre ilustración y romanticismo. O sea, ya esto se da a finales del siglo XVIII y los primeros románticos, incluso autores que filósofos que hoy llamaríamos también ilustrados como Schelling o Hegel, la gran crítica que tienen para hacerle a Kant y Fichte, que sí, quizás quedarían claramente del lado de la ilustración, es que han maltratado a la naturaleza. Y eso está explícitamente así dicho en textos de 1801.
¿Humboldt qué dice sobre eso?
Humboldt, el que viaja,
Alexander.
Bueno, en Humboldt tenemos un ejemplo un poco polémico de investigador, ¿no? Humboldt es un europeo que contempla el mundo americano como una especie de laboratorio de experimentos, ¿no? De investigaciones que hay que tomar como muestras de museo y llevar a analizar a Europa. Es complicado pensarnos como nosotros desde América, ¿no? Que en ese momento estábamos como dejados por fuera del mundo de la Ilustración, pensarnos también como sujetos de la Ilustración. Claro. Pero es me parece un buen ejemplo, un buen ejercicio como para pensarnos ahora a nosotros mismos.
Está bien, yo no pensaba en Humboldt desde esta perspectiva, que es una perspectiva, diría, más política que filosófica, si quiere. Pensaba por esta tensión entre su visión de la naturaleza como un todo muy coherente y del que todo participa, y su visión cientificista muy fundada en los principios ilustrados de la posibilidad de conocer.
Claro, es que en realidad no para un ilustrado eso no es incompatible, ¿no? El hecho de que la naturaleza sea un organismo es algo que muchos de los protagonistas de la Ilustración podían abonar, ¿no? Herder, por ejemplo, Herder reivindica una idea de una fuerza originaria, una fuerza primaria que recorre toda la naturaleza, que la vivifica, que la informa y que es también la fuerza que se expresa en la razón humana. Entonces se ve ahí como una especie de comunión o de contacto fundamental entre la vida natural de la naturaleza y la vida humana como una de las expresiones posibles de la naturaleza, ¿no? Y no como el enemigo o como el
observador. Es decir, hay una dimensión ilustrada que permite esa armonía, por llamarla de alguna manera.
Pero es que parece haber una reposición del elemento de lo sagrado, digo, la Ilustración que empieza como intentando romper con todo, parece retomar en algún momento la idea de lo sagrado, porque si no, ¿cuál es nuestro vínculo con todo aquello que nos rodea? Si nosotros solo somos sujetos, necesariamente vamos a ir hacia una razón técnica. Necesitamos un elemento moral, de comprensión de todo aquello que está junto a nosotros, y ese elemento en general suele ser una respuesta más sagrada. O algo
¿necesariamente?
Yo creo que los ilustrados dirían que no, o podemos seguir llamándolo sagrado, pero lo importante es no depositarlo en un ser creador, trascendente, que impone determinados valores morales.
Nos quedan 2 minutos. Yo sé que eso está mal, pero en esos 2 minutos, ¿podrías decirnos cómo la ilustración puede no objetivar el mundo exterior a la razón? ¿Cómo la ilustración puede amigarse y volverse responsable y respetuosa? ¿Cómo puede no devenir la racionalidad puramente técnica?
Y bueno, ahí la diferencia sería, o uno de los caminos para responder esa pregunta sería trazar la diferencia clara entre la razón teórica o la actitud teórica frente al mundo y la actitud práctica frente al mundo.
Okay.
Cuando uno se enfrenta al mundo como un científico, como el Humboldt científico, digamos, está bien medir, pesar, ver los colores, hacer generalizaciones, etcétera. Pero eso no implica que no haya una visión de la naturaleza como algo que en sí mismo tiene un valor. Y el valor que la naturaleza tiene, el valor que el mundo tiene, o sea, no solo la naturaleza, sino también el mundo social de los otros seres humanos, es el de ser el sitio donde se realiza los fines subjetivos humanos. O sea,
pero siempre entonces el mundo es un lugar que tiene sentido si tiene sentido para el hombre. No podemos desde la ilustración entender el sentido para sí del mundo.
Y lo que pasa es que eso es imposible.
Es imposible.
Es imposible porque, y ahí me parece que está uno de los gestos más revolucionarios de la ilustración. El mundo es un producto de la acción humana. Y lo que resulte de esa acción humana plasmado en el mundo, sea bueno, sea malo, sea una catástrofe o sea el paraíso en la tierra, es responsabilidad de los seres humanos.
Es fuerte terminar así, es fascinante porque no te deja más escapatoria que la acción moralmente responsable, sabiendo que con el mismo fundamento podés tener una acción moralmente irresponsable y poder convertir a una parte de la humanidad en ese objeto que está en el mundo para que hagas con él lo que quieras.
Bueno, quiero pero decir, ningún ilustrado pensaría que, la,
acuerdo,
que decir, la ley moral permite eso, ¿no?
De acuerdo, pero instaura un mundo en el que eso se vuelve posible. Quiero decir, cuando yo no sé si era Horkheimer o quién o Adorno hablaba atribuía a la ilustración la responsabilidad del Holocausto, lo hacía en este sentido.
Bueno, pero eso sería, está bien, y yo entiendo la crítica y obviamente se la puede discutir desde muchos lugares, pero ahí hay un error histórico, que es pensar que solamente después de la Ilustración hubo grandes genocidios.
Bueno, pero quizás el fundamento del genocidio es diferente después de la Ilustración que antes de la Ilustración.
Bueno, ahí sí, entonces se puede reprochar que los resultados técnicos del desarrollo de algunas técnicas, de algunas áreas científicas, hayan contribuido a que ese genocidio sea más efectivo, más
pero
rápido.
Pero no solo eso, sino el fundamento filosófico del genocidio. Quiero decir, en el caso, tomemos el caso de la Inquisición o de las guerras de religión o lo que fuere, el fundamento del exterminio no es un fundamento que le quita la entidad al otro, lo quiere convertir a lo que es uno, pero digo, no sé.
Bueno, sí y no, ¿no? Sí y no. Creo que hay mucho para pensar y que obviamente esas críticas vuelven sobre problemas que la ilustración misma ya se planteaba, ¿no? Y ahí me parece que hay una virtud para reconocerle a la ilustración como movimiento, que es que ninguna de las críticas que vienen luego, ni la de los románticos, ni la de la Escuela de Frankfurt, ni ninguna de las actuales, le es novedosa ni externa.
Jimena Solé, doctora en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, autora de ¿Qué es ilustración? El debate en Alemania a fines del siglo XVIII. Muchísimas gracias por tu compañía esta noche, ha sido un gusto.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Mariano Schuster.
Un gusto, Ale, como siempre.
Claro que sí. Gracias, por supuesto, a Vicky Egea y a Silvio Ferrer en la producción de este programa, a Ignacio Guglielmi en la operación técnica, a ustedes que nos acompañaron. Mañana a las 21 nos reencontramos en Nacional. Muchas gracias.